porque la siguiente comunicación es a cargo de Daniel Castillo Hidalgo, becario de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que va a hablar sobre el tema del mar a la tierra, la inversión inmobiliaria de las empresas portuarias en Las Palmas de Gran Canaria entre 1928 y 1960.
Muy buenas tardes a todos y gracias por su asistencia a los coloquios y a esta comunicación en especial. Voy a intentar ser lo más rápido, sintético posible, para que no me saquen amarilla y también para que no se aburran mucho. Intentar plasmar lo que son los objetivos principales que yo pretendía abordar con esta investigación, por qué lo hice, las fuentes, metodología, y lanzar una serie de conclusiones que luego se podrán ahondar mucho más en lo que es la comunicación en sí. Creo que es importante comenzar muy rápidamente con describiendo un poco lo que es el papel del puerto y las empresas portuarias en la ciudad de Las Palmas, Gran Canaria, teniendo en cuenta que no solamente se inserta en lo que es la ciudad de Las Palmas, sino que su hinterland es mucho más amplio. Es decir, adquiere su hinterland la categoría de isla, al igual que siempre se dijo que el hinterland de Canarias era la costa occidental africana. En el caso del puerto de La Luz y de Las Palmas, el hinterland corresponde a la ciudad de Las Palmas, y por supuesto no es el momento de comentar aquí el fuerte impacto económico regional por entrada y salida de mercancías, también de personas, del propio puerto. A su vez, responde y conforma un elemento dinamizador de la actividad económica a través de los intercambios y a través del asentamiento de empresas extranjeras, que es un poco de lo que voy a hablar aquí. Y además, tanto el puerto de Las Palmas como el resto de puertos corresponden a una serie de nudos de intercambio de redes atlánticas, de las cuales Casson es el autor que está ahora mismo proponiendo ese concepto dentro del marco de la historia económica, y otra serie de autores que son los que menciono en la comunicación. También es importante, dentro de todo este marco, la interacción puerto-ciudad, en la cual la Escuela de Southampton es la que está más activa dentro de esta línea de investigación, así como los trabajos de Hoyle, sobre todo, y de Ducruet, que lo que pasa que él también estudia con otros contextos que son muchas veces más difíciles de llegar, como son conceptos asiáticos, el papel de cómo la actividad portuaria se inserta en las ciudades, etcétera. En todo esto, los agentes económicos aquí en Las Palmas juegan un papel fundamental, los activos extranjeros, es decir, las empresas extranjeras encabezadas en el periodo que ahora explicaré por qué elegí el periodo de tiempo, que es un poco, parece que es un poco extraño, encabezado por la empresa Elder, que en contextos más concretos, como puede ser el caso de Nigeria, conformaban auténticos monopolios comerciales. En el caso de su actividad aquí en Las Palmas, pues conformaba una de las principales empresas portuarias, así como Miller, Blandi, etcétera. Luego hay procesos de fusión, etcétera, pero que no es el caso comentar en este momento. Pues bien, para ser rápido, he planteado una serie de hipótesis, objetivos, en los cuales se distribuye la comunicación, y a través del estudio de las diferentes fuentes que ahora comentaré, lanzamos una hipótesis fundamentada en un sistema metodológico propuesto por Tofol Tobal hace ya casi 10 años, en el año 2000, que puede ser aplicado o no a la ciudad de Las Palmas. Entonces, utiliza conceptos como shipping district, distritos portuarios, distritos comerciales, y luego otro que es el terciario portuario, que son una serie de empresas que están ligadas al puerto y de la cual sin la existencia del puerto no tendrían sentido su existencia. Entonces, partiendo de esto, planteamos que el puerto de Las Palmas correspondería con un nuevo distrito portuario que comienza su actividad con fuerza en 1893 y además se encuentra separado del distrito financiero central, que en este caso aquí en la ciudad de Las Palmas correspondería con digamos la zona de Triana, que es donde se emplazaba el antiguo muelle de San Telmo, el muelle de Las Palmas. En ese caso, Glyf, que lo cito, dice que en uno de los momentos claves en la evolución de un puerto y modernización es ver cómo los antiguos puertos, las infraestructuras portuarias que eran del antiguo régimen, pasan a un sistema portuario moderno. En el caso de Las Palmas, directamente se busca un nuevo enclave, que es lo que es la fundación del puerto de La Luz. En este proceso de conformación del distrito portuario, las empresas portuarias juegan un papel clave por muchos elementos. Yo, en este caso, me planteé analizar la evolución inmobiliaria, la inversión inmobiliaria de las empresas portuarias y situarlas espacial y geográficamente, siguiendo el modelo propuesto por Tobal. Y a su vez, estudiar la influencia y el peso relativo de las empresas portuarias en la configuración urbana. Y, por supuesto, analizar el rango de incidencia de cada una de ellas en el sector portuario. Metodología. En esta comunicación hemos visto varias fuentes documentales. Nosotros hemos elaborado una base de datos de empresas portuarias conformando documentación de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio de Las Palmas, así como de la Autoridad Portuaria y del Archivo Histórico. Hemos realizado un vaciado bastante profundo de los datos de la Delegación Provincial de Hacienda de la Contribución Urbana y hemos confeccionado una base de datos cruzando datos y a su vez también hemos contrastado otros datos, como por ejemplo fuentes periodísticas de hemeroteca, para ver también cuál es el papel en la consignación de buques de las diferentes compañías. Con eso hemos realizado una serie de análisis econométricos sobre todo y estadísticos que nos han dado las conclusiones que les apuntaré ahora mismo. Las fuentes documentales primarias, digamos, son las que aparecen ahí: la contribución industrial de Las Palmas de Gran Canaria en la Cámara de Comercio, las series que tienen bastante bien completas desde comienzos de siglo hasta el año 95, a partir de ahí ya están la mayoría informatizadas. Luego, la contribución urbana de Las Palmas de Gran Canaria, que es una serie que comienza en 1928 y concluye en 1960. En ese sentido, creemos que en este espacio de tiempo, que coincide además con la expansión y consolidación después de la Guerra Civil y la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, del puerto a partir del cierre del Canal de Suez, se puede observar perfectamente lo que es la evolución de la inversión de las empresas. Y luego en las memorias anuales de la Junta de Obras del Puerto de Las Palmas, que nos ha servido también para conformar otra serie de datos estadísticos sobre tráfico, etcétera. Esto que les presento ahora, básicamente se pueden decir que son las conclusiones fundamentales del trabajo. El dominio de las empresas británicas dentro de este apartado económico, que quiero dejar claro que es como un nuevo dato para comprender lo que es la actividad de las empresas portuarias dentro de la actividad portuaria, las empresas británicas, perdón. Entonces, lo que hemos comprobado es, en ese periodo de tiempo, la titularidad de las propiedades en la ciudad de Las Palmas, dentro del sector de las empresas portuarias, la media, dentro de todo el dentro de estos 31 años, 32 años de análisis, casi el 73% de media es de propiedad británica, con diferentes matices que se comentan dentro de la comunicación, pero es un dato bastante importante. En este sentido, la empresa Elder es la, hasta los años 40, prácticamente coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, ya baja bastante lo que es su papel, pero durante todo el periodo el dominio evidente, y así lo muestra los datos, son de las empresas británicas. Luego, otras conclusiones que hemos lanzado es que se traslada el distrito portuario de la antigua zona que coincidía, y eso es una función que Glyph dice que es de las corresponde con las ciudades antiguos regimentales, que comparten todas las funciones de una ciudad en el mismo núcleo. Se traslada el distrito portuario del núcleo urbano antiguo y se configura el nuevo distrito portuario en la Bahía de la Luz. El distrito financiero se mantiene en lo que era el antiguo distrito portuario, donde también se sitúan las empresas portuarias. Y luego se establece también un sector intermedio entre ambos, en la zona de Arenales, donde también se observa una inversión de las empresas portuarias. Y la plasmación de esto en gráficos, no sé si se ve, si no se lo explico yo. O sea, hemos presentado dos imágenes, en las cuales, desde el año 33 y otra en el año 60, en el cual se puede ver cómo, a medida que pasa el tiempo, lo que es la inversión inmobiliaria de las empresas portuarias se concentra cada vez de una manera más fuerte en la zona del puerto, y sobre todo que aumenta el valor de las propiedades. La primera gráfica, que es el distrito A, que corresponde con el distrito portuario, prácticamente corresponde al 60% del total de la contribución de todas las empresas dentro de este apartado. Y luego el tercero es la zona de Triana, la zona de Vegueta, Triana, que lo importante de esto es que, pese a que no tienen muchas propiedades, el valor sí es muy alto. Y en la comunicación también se observa las diferentes funciones de las empresas, que corresponden también con su localización en los diferentes distritos. Y ya para concluir, en el año 60, pues se observa como, sobre todo en lo más destacable, es como en el distrito C, que es el distrito financiero, pese a que se mantienen el número de propiedades, el valor se dispara. Y esto es todo lo que tenía que decir. ¿Tiene algo?
Muchas gracias a Daniel Castillo por su interesante intervención sobre la aplicación de este tipo de modelos a la inversión inmobiliaria de las empresas portuarias en el desarrollo urbano de Las Palmas de Gran Canaria. Y de la inversión pública y la inversión privada a otro tema completamente distinto, el paisaje cultural y las transformaciones que se han dado en el paisaje cultural portuario, de lo que nos